Esto es El Cenital, con Arturo Heredia, dando luz al arte.
Hay músicos que interpretan partituras y otros que construyen un lenguaje propio. Nuestro invitado de hoy pertenece a esta segunda categoría. Bajista, compositor y pionero del jazz fusión en México, ha dedicado décadas a explorar las posibilidades del sonido, cruzando las fronteras entre el rock, el jazz y la identidad musical mexicana. Fundador de Jazzland y creador del proyecto Doctor Jazz, nos acompaña un artista que ha hecho de la experimentación una forma de libertad. Hoy, en El Cenital, conversamos con el maestro jazzista Alfredo Landa López. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido.
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí contigo.
A nosotros.
Y con todos tus radioescuchas.
Sí, a nosotros también nos da muchísimo gusto. Y pues vamos a platicar un poquito. Nos decías ahorita, fuera del aire, que vamos a hablar un poco de la prehistoria musical contigo. Porque quiero preguntarte, ¿dónde comienzas a estudiar música?
Bueno, en sí a estudiar, mi primera escuela fue la Nacional, que estaba ahí por donde yo vivía, en San Cosme, allá en la Ciudad de México. Fue muy esporádico porque me corrieron, me dijeron, así literal, me dijeron, usted no sirve para esto, dedíquese a otra cosa. Esa fue mi primera escuela. Duré un rato sin estudiar y empecé a estudiar nuevamente en el instituto del sindicato de músicos de allá de la ciudad.
Ahí en Tasqueña, ¿no?
Exacto. Pues estudiaba solfeo de primero, pero me metía de oyente a solfeo segundo. Y luego pasamos a armonía de armonía tradicional, pero yo me metí a armonía moderna de oyente. Y entonces, pues era aprovechar el tiempo, ¿no? Y de ahí, pues he tomado cursos realmente privados.
Entonces, ¿tu carrera comenzó hace cuánto? Porque no sé.
Y no empieces con eso, te digo, que es la prehistoria de la música. Pues por los 70, por ahí.
Pues en un boom muy importante, ¿no? De toda esta música de la que venimos a hablar, sobre todo del rock, del jazz y todo eso, ¿no?
Pues en todos lados, en todos sentidos y en todos los géneros musicales, para mí creo que los años 70 son lo máximo de la música popular, hablando de música popular, ¿verdad?
Sí, correcto.
Y aparte, hablando de que la música popular, toda la música popular viene de África. Ok, entonces tomemos esa raíz, ¿no? Y en esos años, en esa década, para mí esa década es lo máximo en la música popular en todo el mundo y en todos los géneros que existieron en ese momento. Ahora ya hay 10,000 más porque van bautizando los ritmos. Yo no, nunca he podido etiquetarlos así.
Es que ya ahora con esta ultra especialización y los géneros cada vez más detallados, a veces es difícil saber qué nombre ponerle a las fusiones, ¿no?
Sí, a mí me preguntan mucho, ¿qué género es el que manejas? Pues mira, es jazz fusión, ¿Y qué es ya? Pues es música, o sea.
Usted disfrute.
Sí.
Y hablando de esta trayectoria, ya en el sindicato, ¿recuerdas en qué momento, pues, comprendiste que la música sería el centro de tu vida?
No, eso yo ya lo había entendido desde muy chamaco. Yo desde chico recuerdo que quería ser músico y eran mis peleas en casa, ¿no? Porque yo quiero ser músico y no, ¿qué músico? Te vas a morir de hambre.
La clásica.
Y sí tenían razón, pero no tanto.
Pero feliz.
Mi espíritu está bien alimentado.
Y hablando pues justo de esta, ya saber que te querías dedicar desde muy niño y luego ya llegar a estudiar, a especializarte. Te especializas en el bajo Y bueno, comienzas primero en el rock.
Fíjate que yo empecé realmente... es bien chistoso porque yo componía mis canciones... Por supuesto, a la noviecita, ¿no? De mi amor, qué bonita eres, o qué sé yo.
Una baladita.
Sí, sí, sí. Y mis raíces realmente, o sea, lo más cercano de la música que tuve en vivo, pues, desde chico, era un trío que de los más grandes que yo tendría 9, 10 años. Y ellos tenían un trío y llevaban la serenata a las novias y a las mamás el día de las madres o qué sé yo. Y yo me les pegaba mucho porque pues era música, o sea, yo veía que tocaban la guitarra y la. Pero esa fue realmente cuando yo entendí que yo quería hacer eso. Entonces yo me ponía a componer mis canciones sin saber música, sin saber qué acordes se usaban, en fin. Antes era la vuelta de do, ¿no? O sea, la vuelta de do, bueno. Ya después entendí que hay un círculo armónico y es un círculo. Y sí, es una vuelta, ¿no?
Popularmente. Sí, va dando así como la vueltita de un do.
El turnaround, ¿no?
Sí, totalmente. Y bueno, hablando ya como de términos ya un poco más musicales, de pasar del rock, ¿cómo llegas al jazz? ¿Por qué llegas al jazz?
A mí el jazz en realidad, yo no lo conocía totalmente el jazz. Yo vivía en Estados Unidos un tiempo y siempre iba a ver los conciertos de lo que a mí me gustaba, ¿no? Por supuesto. Y una vez la compañera con la que vivía me dijo, va a haber un concierto de jazz, vamos. Y yo así, bueno, está bien.
Vamos a ver qué pasa.
No, pues, ella siempre me decía, si yo le decía, oye, viene King Crimson. Sí, vamos. Viene Frank Zappa, que son mis ídolos desde chavo, ¿no? Y el verlos en vivo, pues era así que ole, ¿no? O sea, yo voy. Y cuando ella me dijo, ay, va a haber jazz, pues no me quedó más que decir, ok, ¿no? Pues sí, sí.
Vamos.
Sí, hay que corresponder. Y en ese momento, en esa ocasión, el concierto era Jack de Jonet. Yo ni sabía quién era, pero... Fue una impresión para mí que dije, wow, eso quiero hacer. Porque sí, yo andaba metido en el rock. De hecho, tocaba rock en Estados Unidos, tocaba rock. Le abríamos a Tower of Power, o sea, fuimos teloneros de Tower of Power en varias ocasiones. Pero después de oír a Jack de Jonet cambió mi mentalidad. Ahí fue donde conocí el jazz. Y de uno de los más grandes músicos de jazz, ¿no? Jack de Jonet, tú lo debes de conocer como percusionista.
Baterista, un muy buen referente,
¿no?
De todo.
Espérate, tocaba todo, el piano, la guitarra, el bajo. De hecho, en el concierto ese, él tocó varios instrumentos, que en paz...
Pues así es esto, y pues justo viendo esta historia que nos platicas de esa impresión causada por escuchar este gran concierto de este gran músico, nos platicas de tu vivencia en el jazz en Estados Unidos.
Mi segundo concierto, que ya era cuando yo preguntaba cuándo hay otro concierto, fue Weather Report, Jaco Pastorius en vivo.
Con Steve Smith también en la batería.
No, en ese tiempo estaba ahorita me acuerdo. Ya a mi edad, entiéndeme por favor, ¿no? El alemán pasa temprano. Y no, nunca he sido muy bueno con los nombres. Pero otro super baterista. Estaba Bobby Thomas en ese momento en las percusiones. El chaparrito... Shorter. El chaparrito.
Sí, saxofonista Wayne Shorter. ¿No? Sí, totalmente. Y bueno, hablando del jazz en México, ¿cómo era la escena cuando tú empezabas en este mundo del jazz?
Cuando yo regresé a Estados Unidos, tuve la suerte de... Empecé a tocar en un hotel, pero en el bar, acompañando a un cantante español. Y en el lobby había un grupo de jazz. Y entonces todos mis descansos, pues yo me bajaba ya a escucharlos. Él era... También ya falleció un vibrafonista filipino. Y en ese momento, y te voy a decir, desde antes, cuando yo ni siquiera pensaba en el jazz, en la zona rosa venía mucha gente importante. De hecho, si mal no estoy, creo que Miles Davis estuvo en Bellas Artes. O sea, estoy hablando de fines de los 60, 70, principios. Cuando regresé, empezaron a ver algunos lugares ya más dedicados, como el Arcano, algunos otros. Pero en ese momento, había cierto movimiento jazzístico. Estaba Chilo Morán, Tino Contreras.
Una leyendota.
Toda esa gente, Vitillo, en fin. Juan José Calatayud. O sea, sí había movimiento de jazz. Y me tocó precisamente los jams de... Empezó a haber jams en algunos lugares. De jazz. Y entonces era bonito, era interesante, pues poder tocar en determinado momento con Enrique Neri, ¿no? O sea, o tocar
gran
con
pianista también.
Ahí, bueno, a Cabezón lo conozco desde que era niño, desde que le pusieron el apodo de Cabezón.
Pues totalmente.
O sea, sí había movimiento, sí había. Y hubo como que igual un boom de jazz, muchas agrupaciones con ideas originales.
Pues todo una boom del jazz en México. Pues ahorita nos vas a platicar un poco más acerca de todo esto, porque vamos a ir a una breve pausa y regresamos acá a escuchar también de tus proyectos.
Perfecto.
Estás escuchando El Cenital con Arturo Heredia. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en El Cenital con Arturo Heredia.
Ya estamos de vuelta aquí en El Cenital y estamos hablando de toda esta comunidad, este boom de jazz que hubo en México, como nos platicabas, pues principios de los 70s, toda la...
No, eso ya fue en los 80.
Ah, todavía más adelante.
Sí, ya fue. Yo regresé a Estados Unidos en el 81 y te digo, tuve la suerte de tener el grupo de jazz ahí y el bajista... No creo que lo conozcas, es que ya es contemporáneo mío. Jorongo, le dicen.
Si no, él no tuve el gusto.
Vive todavía. Él me dijo, oye, como me veía que estaba yo ahí todo el tiempo y le preguntaba, oye, ¿qué hiciste ahí? ¿Qué escala? ¿Qué? ¿No? Llegó un momento que me dijo, oye, me voy a ir a vivir a Canadá. ¿Te quieres quedar en mi lugar? Vas. Y me quedé en su lugar. Sin haber tocado jamás jazz. O sea, de hecho yo no sabía que la lectura de una partichela en el jazz es diferente, no se lee igual, ¿no?
Sí, los charts, ¿no? Que le llaman.
Sí, no se lee igual. Entonces yo pues, llegué y tan, tin, ton, ton, tin, ta, ¿no? O sea, como estaba escrito, ¿no? Y pues, ¿cuál? El feeling del jazz es totalmente otra cosa.
Otro,
es otro lenguaje.
Y pues ya hablando ya de estas trayectorias, de todo este caminar que has tenido, del cambio del rock al jazz, surgen proyectos muy interesantes como el que tienes, bueno, el que tuviste de Jazztlán. ¿Cómo se convierte?
Jazztlán es una banda que fue ícono del jazz en México. Francia hizo un disco, la música Le Musique de Mexique, y ponen a Jazztlán como el ejemplo contemporáneo. En ese momento, no te estoy hablando, te digo, ya en ese tiempo eran los 90, me parece. En realidad Jazztlán empezó como trío. Yo trabajaba en un hotel. Trabajé mucho tiempo en hoteles también, en los lobbies y en fin. Formé un trío, piano, bajo y batería. Daniel Wong, no sé si conozcas. Pablo claro. Wong, que en paz descanse también, era su hermano. Daniel Wong fue mi primer pianista. Con él comencé Jazztlán. Y se me ocurrió el nombre porque yo soy pues fan de nuestros antepasados, ¿no? Mayas y nahuas. De ahí surge. Y después traté de hacer una especie de tallercito de jazz. Y se fue juntando el personal y se formó Jazztlán. Y duramos así, ese primer Jazztlán duramos 12 años. De hecho, de Jazztlán duró 22 años. Pero se cambió el pianista tomó otro rumbo, el baterista era de Chihuahua y se fue a su rancho, ¿no? O sea, tuvo un accidente, se le cayeron las luces,
los reflectores, ¿no?
Sí, pero una barra así de los reflectores se le cayó, baterista, le rompió una pierna en pedazos y de ahí ya no, pues perdió la onda de la batería, ¿no? Ya no podía tocar muy bien. Ese fue el Jazztlán, primero, 12 años, hicimos un disco y entró otro pianista, el Cabezón estuvo con Jazztlán, hay videos con Cabezón en la tele, en fin. Y duró 22 años ese proyecto. Lo detuve, o sea, porque me dicen, pues Jazztlán eres tú, o sea. Pues sí, ¿no? O sea, yo lo formé, yo lo dirigí, en fin. Pero se me fue, falleció el saxofonista Jorge Christians, es argentino, pero ya muchos años en México. Sus hijos nacieron acá en México, en fin. Entonces ya él era el Che Lango. Porque ya muchos años y falleció. Y la verdad, digo, conozco excelentes músicos. Mi hermano es Jaco González, es mi hermano musical. Tengo otro hermano musical, Arturo Ramírez, pianista y violinista. De hecho, él es violinista, pero yo lo conocí como pianista. Y él fue el pianista de Jazztlán, de la segunda etapa de Jazztlán.
Y sin duda Jazztlán se volvió un referente del jazz fusión mexicano.
Exacto, es lo que te digo. De repente ya me enteré que era una banda ícono y que la gente, conozco muchos músicos ahora que dicen, no, pues yo iba a sus conciertos. Wow, o sea, gente joven, ¿no? Por supuesto. Y que ya están tocando excelente.
Sí, como bien un referente. Y de ahí pues nos vamos al siguiente... Pues brinco que tuviste en tu carrera y llegamos a Doctor Jazz. ¿Doctor Jazz o Doctor Jazz?
Como quieras, o sea, como yo me movía en varios ámbitos, anduve un tiempo en el rock progresivo. Hicimos igual un trío, Muros de Agua le puse, porque Es la novela, es la primera novela de José Revueltas, Muros de Agua. Y me gustó ese nombre, ¿no? Como andaba en el progresivo y me movía en el jazz, y entonces en el progresivo empezaron a buscarle al apodo, ¿no? Ya sabes que entre músicos los apodos
siempre se dan.
Sí, es normal. Y entonces íbamos a grabar una vez y a ver, este tema no está bien, es que no está bien estructurado. A ver, vamos a hacer esto. Va. Yo le empecé a cambiar. A ver, es la B, la vamos a poner aquí en lugar de repetir la A, por decirte algo, ¿no? Y esta figura, pues está muy enredada. Vamos a desenredarla y a tomar unas notas que sean las importantes. En fin. Yo para entonces ya había tomado clase de composición de jazz. Y entonces surgió de que, usted les hace cirugía, usted es el doctor jazz. Y empezó la historia del doctor jazz. Así, pero fue un apodo, no es porque sea mi doctor. Como les digo, yo ni jazzista soy, soy músico, ¿no? Jazzista, John Coltrane, Miles Davis, ¿no? Cannonball, en fin.
Sí, totalmente, esta idea del músico no se encasilla como tú, que no te has encasillado en un solo género.
Pues aparte la vida me llevó por todos lados, o sea, tuve que tocar de todo. Y gracias a eso se enriquece el jazz. ¿Sí? Eso lo aprendí con Miles Davis. Miles Davis pisó aquí, allá y allá y marcó. Y para mí Miles es mi máximo, ¿no? Jaco Pastorius como bajista, bueno, también es mi papá, ¿no? Pero Miles es Miles. Él inventó, por decirlo, ¿cuántos géneros?
Sí, una autoridad completa, y no solo dentro, como bien dices, del jazz, sino buscar estas raíces, buscar de dónde viene
las distintas. Se metió por todos lados, y en todos lados era Miles, y el cool jazz, el hard jazz, ¿no? O sea, varios géneros que
fue haciendo. Y en el caso particular, pues, de Dr. Jazz, usas un instrumento, el Chapman Stick. ¿Qué es el Chapman
Stick? El Chapman Stick es un instrumento que se inventó, lo inventó M. Chapman, como no sé en qué año, pero se dio a conocer en el 76. Yo lo había visto en los discos de King Crimson. Yo veía que decía, no me acuerdo, Stick. No, antes no era Chapman Stick. Y cuando vi a King Crimson en vivo en Estados Unidos, que lo vi a Tony Levin con el stick, dije, wow, yo quiero ese instrumento, ¿no? O sea, me enamoré del instrumento. Es un instrumento de, como, o sea, stick quiere decir palo, que tabla, ¿no? Es un instrumento que es así, una tabla. El original es con 10 cuerdas, difícil de tocar porque tiene dos afinaciones. La mano izquierda, la técnica es como si fuera de piano, o sea, tapping, percutiva, ¿no? Pero sobre la cuerda. La mano derecha tiene 5 cuerdas con una afinación, la mano izquierda tiene 5 cuerdas con otra afinación. Las notas graves están en medio, o sea, las cuerdas más gordas, que decimos, uh-huh, están en medio. Entonces de ahí parte la mano izquierda
y el movimiento todo musical, ¿no?
Exacto. Pero con la mano izquierda puedes tocar el bajo, o puedes tocar el bajo y el acorde, o En algunas ocasiones se
la melodía también, ¿no?
Se puede tocar la melodía.
Sin duda es un instrumento que nos permite pues una libertad increíble.
Es,
¿no?
es muy amplio y aparte pues no es conocido realmente, ¿no? En México menos. Tú vas en Estados Unidos, el instrumento es de Estados Unidos. Tú vas a una tienda en Estados Unidos y no conocen el stick. Solo lo vende Stick Enterprises, que es la
marca del instrumento. Pues nos dejas con la intriga de buscar más acerca de tu proyecto, Doctor Jazz. Sí. Vamos a estar buscándolo más.
Por favor,
¿en redes sociales cómo te encontramos?
En el Facebook estoy como Alfredo Landa, Doctor Jazz. En Instagram, Doctor Jazz 54. Y de ahí, pues, partes a las otras TikTok y están pegadas todas.
Pues nos va a dar mucho gusto a cada uno de nosotros.
En mi álbum está en todas las plataformas.
En Spotify, en Deezer.
En todas.
Será un gusto escucharte.
De hecho, traje un disco para tus radioescuchas.
Ah, perfecto.
Físico, un disco físico. Que es lo mismo que está en las plataformas. No sé, ahí tú dices a quién se lo vas a regalar.
Pues haremos una dinámica a todos. Muchas gracias, Alfredo.
Y me avisan y a ver que se ponga en contacto, a ver qué le pareció, qué sé yo.
Yo con mucho gusto lo vamos a compartir y pues hemos llegado al final de esta emisión. Te agradecemos, Alfredo, por estar aquí compartiendo tu trayectoria, tu trabajo, tu disco. Y pues nos vemos en una siguiente emisión de El Cenital.
Esto fue El Cenital con Arturo Heredia, dando luz al arte. Nos escuchamos en la próxima.